En Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y regístrate en LATAM Win y recibe 5,000 pesos para empezar. Sabes, juegas y ganas.
Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, Los Tres Mosqueteros, acompañándolos en su regreso a casa. Y recuerden, como siempre, antes de cualquier cosa, miren para el frente, no vayan mirando el celular, después nos pueden ver en repetición para ver lo hermosos que somos. Y hoy día les voy a presentar, en primer lugar, a la invitada especial. Tenemos una invitada especial que nos tuvimos que hacer malabares, tuvimos que contratar incluso un servicio de conductor express, porque después de este programa tiene que irse volando a otro y tiene como 2 minutos para llegar. Maida Miller.
Sí, ¿cómo estás? Transportarme sin filtro. Bien, feliz de estar acá. Sabes que había venido una vez hace mucho tiempo con Pancho Rego, pero hace siglos. Así que feliz de estar acá, y Betty. Y es como otra dinámica, así que me voy a desmadrar.
Sí, aquí lo pasamos bien, nos agarramos para el tandeo. Ahí están los sonidos de Luchito, y que después los auditores lo reclaman y sí, dicen, pues, ay, que los ruidos que le quitan seriedad, pero aquí no estamos para ser serios, porque aquí estamos para acompañarlos en su regreso a casa, que lo pasen chancho con nosotros y no le toquen tanto la bocina a los otros. Si no, los autos no le van a salir alas, ya lo saben. Tal cual.
Eso.
Tal cual. Ya, Poluchito, no me toquen la bocina. Estoy diciendo que no van a salir alas. Y también nos acompaña, como cada semana, nuestro abogado favorito. Uy, se me va a enojar el otro abogado, ya no importa. Hoy día el favorito, Maximiliano Murat. ¿Cómo estás?
Hola, ahí. Hola, Maida. ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarla. Contento, hoy día la marraqueta estaba más crujiente, estaba más rica, hoy día el café tenía un mejor aroma. Ah, por el triunfo judicial de Claudio Crespo. Uno va a estar contento. Imagínate ustedes que yo llevo 13 años defendiendo militar y carabinero y por fin veo un fallo que dignifica al poder judicial. Yo lo tengo que decir. Fue un fallo contundente, ya se ha dicho en todos lados, pero no vale la pena repetirlo. Y acá el fallo está produciendo lo que siempre produce la izquierda. La izquierda ahora va a empezar a negar el fallo, va a empezar a cancelar a las personas que de alguna manera validan el fallo, va a empezar a amedrentamiento judicial. ¿Qué significa eso? Van a ir a la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como han hecho toda la vida, porque esa es la forma que tienen de amedrentar a los jueces, de asustarlos, de medirles cuco, ¿ya? El juez Urrutia lo hizo. Muchas veces fue a la Comisión de la Corte Interamericana para que organismos externos, llenos de izquierdosos y gente ideologizada, intente de alguna manera influir en la soberanía y en la jurisdicción de nuestros tribunales.
Y de hecho, tú viste anoche, no sé si podemos hablar de otros programas aquí, digamos, pero anoche.
Yo hablo, por lo menos,
¿sí?
En otro programa.
Ya, no sé, nunca me han dicho nada, porque nunca hablo de otros programas en general, pero no sé si vieron anoche en Sin Filtros, que estuvo invitado Claudio Crespo. Tú vas hoy día, ahora después
de este programa. Me toca hoy.
Creo que nos vamos a terminar 5 minutos antes para que la mañana alcance a llegar.
Oye, también voy para allá hoy día.
Ah, tú también tenés que volar, teletransportarte.
Vamos juntos,
entonces.
Total,
sí, pues. Tenemos que volar juntos.
Volvemos juntos, Max.
No, por favor, yo tengo señora.
Estuvo Claudio Crespo anoche y el panel de la izquierda se levantó y se fue. Se fueron los cuatro en patota y hubo algo que a mí me pareció súper, súper grave y yo no se ha levantado el tema, que este famoso el che de los gays, que le dicen, no sé ni cómo se llama, porque
Víctor Hugo Morales, ¿puede ser?
Robles, señor.
No tengo idea.
Robles.
Sí, pero él lo amenazó en vivo a Claudio Crespo y dijo, cuando se levantó y se fue, dijo, igual vas a pagar o algo así.
Sí, algo dijo así. Mira, no nos explayemos, no sé si te querés explayar tanto en el tema de Sin Filtros de ayer, pero creo que a mí, en el fondo, me alegra lo que hicieron, porque lo retrata de cuerpo entero.
Sí, eso son.
O sea, esa cancelación, ese no estar dispuesto a sentarse en un panel con una persona con la que tú no estés de acuerdo, que a ti te puede molestar que esté esa persona, te puede ofuscar que esté esa persona, pero tú no te levantas ni menos de esa manera. Y creo que el que más salió perdiendo, y a lo mejor estoy repitiendo lo que voy a decir después, pero el que más pierde en ese panel, creo yo, es Arturo Barrios.
Sí.
Sí, porque Arturo Barrio es de esta izquierda amorosa, socialdemócrata, tan templada. Ah, la carátula, la caricatura que se podría hacer yo de ello, pero en el minuto de los cubos no se atreven a separarse de la izquierda radical del Partido Comunista.
Porque,
y el Frente
porque
Amplio.
Es la esencia.
Exactamente.
La esencia entonces, es la intolerancia.
Entonces no son distintos al final. Quizás si votamos en pavimentar algo, un semáforo, no sé dónde, son capaces de actuar distinto. Pero en las cosas medulares y fundamentales actúan igual que la izquierda radical.
Oye, sí, chiquillas, sí, muchachas, amigas, yo les voy a contar una papita que ustedes no saben acerca de esto. Este cayó amenaza Crespo, ¿no?
Sí, pues.
Ya, yo les voy a contar algo que se hace 13 a 15 años. Existe una organización en Chile que se llama la Comisión FUNA.
¿Comisión FUNA?
Búsquela en Google, búsquela en Internet, usted que está escuchando, Comisión FUNA.
Vamos a notar.
Son gente de izquierda que lleva años organizando funas a oficiales de Ejército Carabinero que han estado involucrados en causa de derechos humanos. Y cuando salen absueltos, yo tengo clientes absueltos, van a la casa en patota, les pintan de negro, les tiran panfletos de asesino, les ponen globos negros, cortan la calle. Comisión Funa. Si no hay justicia en los tribunales, hay justicia en la calle. Esa es la Comisión Funa, búsquenlo.
Entonces, o sea, tú decís que a eso se refería este señor tan tolerante y educado.
No lo sé, pero eso siempre ha ocurrido. O sea, aquí la izquierda ha sido intolerante los últimos 15 años con fallos judiciales. Lo que pasa es que la mayoría las ganan.
Claro.
Y cuando no ganan, pasa esto.
Bueno, o sea, tú me estás diciendo que la izquierda arma cosas, pero que es que yo siempre he pensado que son cosas espontáneas.
Es que parece ciencia ficción, pero es cierto.
Que son cosas espontáneas.
Yo tengo clientes que vivieron la funa y que había una muchedumbre de gente afuera tirándole piedra, rayando sus paredes de la casa, poniendo globos negros y panfletos donde el panfleto estaba impreso asesino con el nombre y apellido de este señor. Han ido a las empresas donde trabajan los militares a hacer eso.
Te retratas tan bien cómo actúan, ¿no? En patota, organizado, son capaces de transgredir cualquier Estado de Derecho, cualquier legalidad con tal de llevar su punto adelante sin respetar los derechos de las personas. O sea, es muy gráfico. Te tenía una pregunta, perdón, Ivy. Okay. Te tenía una pregunta, Max.
Oye,
¿Qué poder tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso así como el de Claudio Crespo? ¿Qué puede llegar a ser?
A mí me da mucho temor por lo siguiente. Primero hay que decirle a la gente que la Corte Interamericana no actúa directamente, actúa la comisión primero. ¿Ya? Tiene que pasar por los comisionados y luego, si se declara admisible la denuncia en contra del Estado de Chile, porque en contra del Estado de Chile, pasa a la Corte Interamericana.
¿Ya?
Y el Estado de Chile tiene que defender el fallo. Por eso es importante que esté Kast y no esté Boric, porque si hubiese estado Boric, no defiende el fallo. ¿Se entiende, no?
Perfecto. O sea, pues, ¿el Estado de Chile puede no defenderse ni siquiera?
No, lo hace una mala defensa reconoce que hay impunidad.
Hace como que defiende.
Hace presencia, pero no necesita.
Y me da miedo que esto se demore tanto que venga otro gobierno y el otro gobierno no lo defienda. Y luego hay un fallo de la Corte Interamericana. Y ese fallo puede ordenar al Estado de Chile que revise el fallo y que lo hagan de nuevo. Esto ya pasó una vez. Esto ya pasó una vez el año pasado, el 2025. Yo me acuerdo, estaba en campaña de diputado y me tocó alegar en la Corte Suprema por un fallo de la Corte Interamericana que ordenaba que 14 juicios militares en causa de derechos humanos se reabrieran y se les aumentara las penas. Y la Suprema...
Por eso
esto ya ha pasado, ¿eh?
Pero tú tocaste un tema muy clave, Max, porque eso es la clave. Cuando nosotros nos presentaron la propuesta de constitución, que varios llamaban a votar a favor, yo llamaba a votar en contra, ¿ya?
Yo también.
¿Sí, también? Sí. Ah, ya, muy bien, ya. Yo sé que Max también.
Sí.
Una de las cosas que hacía esta propuesta constitucional era poner las normas y tratados internacionales y todas estas cosas al mismo nivel de nuestra constitución. Por lo tanto, implicaba que si nosotros teníamos alguna norma que se contradijese, nosotros teníamos que hacerle caso a organismos internacionales.
Gracias.
Y ese es el peligro. No puede ser que algún órgano de afuera venga a dictaminar lo que hacemos o no en nuestro país. Por eso nosotros nos llamamos Nacional Libertarios. Nosotros primero, nuestro país. La soberanía es de Chile. No podemos permitir ninguna injerencia de órganos extranjeros. Pero ¿quién votó por esa gente?
Hay un caso famoso.
Nadie votó por esa gente.
Hay un caso famoso, el caso Loncos, de la Corte Interamericana contra el Estado de Chile, que ordena al Estado de Chile absolver a un mapuche condenado por terrorismo en la Araucanía.
Bueno, porque es un indígena ancestral y
lo que dice la Corte Interamericana Interamericana, lo que decía la Corte Interamericana en el fallo, pero no era la lata, decía algo así como, es que se requiere prueba y certeza absoluta de tal cosa para comprobar la responsabilidad penal. O sea, le están pidiendo una prueba imposible de lograr por un tribunal.
Claro.
Y entonces hay que absolver a este pobre terrorista que quemó y mató personas.
A esta Corte Interamericana le da lo mismo que el comandante Crespo haya salido absuelto una y otra vez por distintos tribunales y etcétera. No, ahora
incluye, digamos. Exactamente.
Claro, le da lo mismo, pero ahora
porque
tampoco.
Ellos acusan impunidad. Eso es lo que dicen ellos. Yeah. Acusan que de alguna manera el tribunal, el que sea, no condenó a quien supuestamente cometió una agresión y terminó lesionando a una persona. Ese es el argumento de ellos.
Yeah.
O sea, si no hay un culpable en la cárcel, para ellos, que es erróneo, obviamente, el punto de vista teórico y jurídico, es impunidad. Perfecto. Para ellos, ¿no?
Es el concepto clave.
Ya, pero...
Perdón, no quiero que paren la conversación.
No, pero es que también tengo la duda. Yo también soy abogada, pero no es mi expertise, digamos, el tema internacional, pero yo tengo entendido, y corrígeme por favor si estoy equivocada, de que no es vinculante. O sea, lo que diga, nosotros no estamos obligados, o sea, no hay una sanción.
La Corte Suprema lo hizo vinculante, y es más, te voy a decir algo.
Está bien, pero ¿qué pasa si no hacemos caso, cachai?
No pasa nada, incurre en responsabilidad internacional y queda, Chile queda mal parado ante el organismo internacional de los derechos humanos, ¿no?
Uy, qué susto.
Sí, por eso digo.
Susto, ojalá no nos vayan a echar de la cuestión de los derechos humanos. Uy, por favor.
¿Y tú sabes por qué la mayoría de los jueces allá en la Corte Interamericana son zurdos? Porque son elegidos por el embajador de la OEA, por los embajadores de cada país. Y como los embajadores representan a los países, y la mayoría de los países ha sido zurdo los últimos 15 años en Sudamérica, han elegido puros jueces zurdos. Todo político.
Pero por supuesto, si no me cabe ninguna duda. Entonces, por eso yo abogo por CHAO, organismos internacionales, CHAO, ONU, CHAO, todas estas cuestiones, y nosotros por nuestro propio país, nuestra propia soberanía.
Yo estuve 3 veces en Washington, en la Comisión de la Corte Interamericana, trabajando en estos casos, hablando con los comisionados, presentando casos y todo. Jamás, nunca se me acogió nada, porque yo defendía a carabineros y militares.
Claro, tú lo has visto ahí, in situ.
Sí, pues yo estuve en Washington.
Que se va enterando por la prensa,
no,
igual
yo
que
yo estuve
Michelle.
Allá, como claro, digamos. Está, sí, claro. Pues sí, esta cuestión ya me la conozco. Por algo que llame los jueces, ya no les creo nada.
Oye, ¿cuánto nos queda, Luchito? Este todavía nos queda, ¿cierto? Ah, ya, nos queda todavía. Entonces, introduzcamos por lo menos el siguiente tema. Y para cerrar este tema, grande Claudio Crespo, porque es, yo creo que ha sido una larga, larga lucha.
Oye, hubo un
y es el rostro de toda, exacto, sí, de toda la persecución.
Absolutamente, alivió persecución, tanto de los medios, del Poder Judicial, de la funa pública. Y yo creo que la izquierda, en ese sentido comparto con Max, que la izquierda no se lo va a perdonar. Porque para ellos, y lo que vimos ayer, es una derrota inconfesable, o sea, no la van a aceptar. Entonces yo pienso igual que tú, que van a acudir a todas las instancias que puedan.
De hecho,
porque ellos ven, como le decían ayer, ven a un carnicero. Y se lo decían en la cara, con una falta de respeto.
No, no.
Con una, o sea,
oye, no tienen moral. Yo no le doy autoridad moral a esa gente.
No, juro por Dios.
Obvio que no.
Son unos asesinos, genocidas.
Sí.
En todo el mundo, no me vengan acá, no tienen autoridad moral.
Bueno,
y nosotros es hora de que también les empecemos a correr el cerco. Si al final es eso, no ha habido una real oposición a esta gente. Sí, ese es el problema. Y ahora están conociendo recién lo que es la oposición.
Sí, bueno,
durante muchos años estuvimos calladitos. La oportunidad que tengo hoy día yo de explicar que existe esta comisión FUNA. Eso era imposible para mí hace 10 años,
claro,
hace 5 años.
Claro.
Yo no tenía
que alguien
idea.
Me diera pantalla para esto. Y una cosa que pasa, ¿cómo se puede permitir? El sistema permite esto. Esa gente nunca ha sido sancionada.
No,
yo ahora lo puedo decir ya seriamente, porque es cierto, y espero que esto termine en algún momento.
Bueno, todos esperamos lo mismo, porque además, por Dios, yo cada entrevista que le vi a Claudio Crespo decía cómo puede un sistema operar así con esa intencionalidad, con esa falta de rigurosidad y de profesionalismo, porque tú veías, esto es un acoso, y además el costo en términos monetarios, o sea, realmente es como una vergüenza como país nos debería haber
no,
dado.
No, no podéis sostenerlo a largo plazo.
Calchón.
Oye, ¿quién paga todas esas horas que
pero
se gastó en traer a peritos, porque hay que pagarle los peritos?
La nuestra.
La nuestra.
Sí, pero son más de 100 millones de pesos.
La nuestra.
Estoy hablando en
costos. Todo lo que nosotros trabajamos se va para financiar a esta manga de deshonestos, ideologizados y persecutores.
Cuesta instalar esos temas. Todo eso ha tenido un costo para cada uno de los chilenos.
Pero mira, son 14 meses todos los días de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, 3 jueces. ¿Cuánto vale eso?
No. ¿Sí? mientras nuestra gente, mientras nuestros niños siguen esperando camas pediátricas,
claro.
Mientras la gente no tiene defensoría, por ejemplo, de víctimas cuando son víctimas de la delincuencia. No,
pero Jimena Chong quiere llevar adelante su cuentito y tenemos que pagarlo entre todos.
Los jueces los jueces del top pueden ganar entre 3 y 4 millones de pesos. Ponle 4. 4 por 3, 12. 12 por 14 meses, ¿cuánto es?
Eso sí. 12 por 12, 144.
Más de 150 millones.
Claro.
Eso solo el honorario de los jueces que escucharon 14 meses de historia.
Y todos humanistas quedamos como... 10 por... Pero llegamos.
12 por 12, 144. No, más 24,
pero se entiende el punto, ¿cierto?
Sí, verdad. Bueno.
No, en fin, por la nuestra.
Bien por Claudio Crespo y por todos nosotros.
Sí, yo creo que va a ser hora. Oye, y es hora también de irnos a una pausa comercial porque aquí el tiempo vuela y Luchito es un dictador. Así que vamos a pausa y volvemos.
Chao.
Empieza con más en Latam Green. Regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Así puedes disfrutar tus juegos favoritos y vivir toda la emoción de las apuestas deportivas desde el primer momento. Además, duplica tu primera carga al 100%. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Green, sabes, juegas y ganas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas. Regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Estamos ya de vuelta aquí acompañándolos en su regreso a casa con Los Tres Mosqueteros junto a Maida Miller y Maximiliano Murat. No puedo continuar este programa sin saludar a quienes hacen posible que los acompañemos todos los días y por ello me refiero a nuestro querido Consorcio, porque en Consorcio hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, con el banco, con las inversiones, porque tu confianza es la que nos mueve. Consorcio, 110 años contigo, 110 años, más de 100 años, lo digo todos los días, pero es que me impresiona. Más de un siglo, ay Dios. Y también saludar a nuestro querido oficiador Latam Win, porque en Latam Win tú sigues sumando desde el inicio. Cada vez que tú usas el código Mosqueteros, o sea, no cada vez, pero cuando empiezas, tienes 5,000 pesitos para empezar. Y adivina qué, también puedes duplicar tu primera carga al 100% y después puedes aprovechar la segunda y hasta la tercera carga, si es puro ganar con la Latam Win, porque en la Latam Win tú sabes, juegas y ganas. Oye, bueno, vamos a hablar ahora de algo que nos tiene... Aquí yo creo que hay opiniones divididas y quiero saber cuál es la opinión de ustedes. Con el tema de la... Si es que no me gusta decirle mega reforma, le voy a decir reforma nomás.
O proyecto
no
es... reconstrucción.
Sí, proyecto de reconstrucción, porque no es una mega reforma, ¿no? Si estamos hablando aquí de que hay que hacer crecer el país, hay que recuperar la inversión, que Boric te dejó destruido acá, que ya todos se arrancaban. Así que simplemente decir, oye, bienvenido a los inversionistas, aquí está buena la cosa y recuperarlo. Así que, bueno, el día de ayer se aprobó el informe de la comisión mixta, con una mayoría de 27 votos, y que era la última parte que faltaba, que era
el tema de la compensación
a las municipalidades. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se había aprobado la exención de contribuciones en la primera vivienda para los adultos mayores, entonces las municipalidades empezaron a reclamar, oye, ¿cómo lo vamos a hacer entonces? Porque ya no vamos a recibir estos ingresos, y se generó ahí una polémica, y el mecanismo que se terminó aprobando en la comisión mixta, no se agarró una combo, pero faltó poco, yo creo, estableció entonces este mecanismo que cada municipalidad va a recibir por parte del fisco, es decir, del Estado, el 100% de lo que van a dejar de pagar los adultos mayores. Y esto se va a financiar con los fondos generales del país a contar del próximo año 2027. Fondos generales, es decir, los impuestos comunes y corrientes que todos pagamos.
Sí.
A mí personalmente, Iveta Varia, no me gusta esta idea. Yo cuento que nuestros impuestos no deberían estar aquí financiando esto. Porque hay... Bueno, hay que donde quiero que entre el debate, así que por favor.
Bueno, esa fue una negociación política seguramente para lograr aprobarla. Pero primero quería decir... estoy de acuerdo contigo que para mí, incluso para mí quedó era una reforma un poco tímida, digamos, uh-huh. Un poco tibia. Yo habría bajado más los impuestos, habría exacerbado más el tema de la invariabilidad tributaria, creo que es fundamental. Sí, creo que
menos
Estado totalmente. Entonces, en ese sentido, encontraba que era una reforma, sí, pero le faltaba un poco. Pero hay otra manera de verlo, que estoy como, si bien es cierto, no es menos cierto. Pero
no lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.
Todo lo contrario. Pero no deja de ser importante y recordarle a la gente que es primera vez desde que estamos en democracia que hay una rebaja de impuestos. Para hasta el año pasado, reforma tributaria era sinónimo de aumento de impuestos. Sí, y me acuerdo de haberlo hablado en un programa, una reforma tributaria, decíamos, oye, me acuerdo que lo planteamos, ¿y qué pasa si una reforma tributaria es bajar impuestos? Ay, Mayra, pero es que eso no va a pasar nunca, ¿cómo se te ocurre? Bueno, pasó. Y en ese sentido, le doy el crédito de que en ese sentido es una reforma importante o una mega reforma, o es bastante revolucionario, porque bajar impuestos creíamos que era imposible, que estaba instalado, porque el aumento de impuestos aumenta el bienestar de la gente, cada vez más beneficios sociales. Ese es el discurso que tuvimos muchos años.
Absolutamente
falso. Entonces, bajamos impuestos y vamos, yo estoy segura que, no soy economista, así que no sé en cuánto tiempo, puede que pasen unos meses, quizás un año, no lo sé, pero se van a ver los resultados de esta cantidad, porque una batería de medidas, entre ellas los economistas dicen que es más importante la certeza, la invariabilidad tributaria, incluso que esta baja de 4 puntos en el impuesto de primera categoría, estoy segura que se van a notar, y eso es lo importante, y en ese sentido espero que sea una mega reforma.
¡Qué grande! Ya, Maida, ministra de Economía.
Seca.
Max, ¿qué te parece? Es un buen punto el que tocó Maida recién.
No.
Primera vez que se bajan, es cierto.
Absoluta.
Que sigan bajando. Ya.
A ver, yo concuerdo que la mega reforma es necesaria. Obviamente que una baja de impuestos va a aumentar la inversión, va a mejorar la empleabilidad y todo lo que todos sabemos. Uh-huh. Pero yo quiero ir a otro punto que tú tocaste, y es el siguiente. Se le está devolviendo a las municipalidades más o menos el 100% de lo que ellos hubiesen dejado recaudar con estas contribuciones del adulto mayor primera vivienda, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo voy a decir acá que me hubiese gustado que revisen el mecanismo para hacer el cálculo del aumento de las contribuciones a las propiedades.
Sí.
Porque ese tema nadie lo quiere tocar.
No.
Y a mí me parece de locos, ya sin ser mala onda, ni mucho menos, si este programa es muy, muy, muy buena onda, de locos lo que ha aumentado, ¿cierto?, el valor de las propiedades, y en otro lado no ha disminuido. Entonces, la pregunta que yo escuché en otro lado, para no ser tan autorreferente, ¿por qué si un barrio desmejora su situación, ya sea por criminalidad, por inmigración, por lo que sea, por qué ahí no baja, ¿cierto?, la contribución si la propiedad vale menos? ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué criterios están ocupando para aumentar tan exponencialmente el valor de las propiedades? Porque no aumenta el valor de la remuneración y no aumenta ni disminuye el costo de vida. Hay algo ahí que me hace ruido, que soy un experto.
No, es completamente arbitrario.
O estoy tirando muchos pelos a la sopa. Porque estoy pelado tirando tantos pelos a la sopa, ¿no?
¿Quién sabe cómo aumentan el monto de las contribuciones?
Nadie. Es completamente arbitrario. De hecho, la otra vez, no sé quién fue, un panelista que dijo que habían casos, y él le había tocado ver casos de estas casas que de repente que son pareadas, que una casa tenía este avalúo de 100 y la casa de al lado, pareada, la misma, era 150.
No, o sea, porque fue otro funcionario que andaba de mala ese día.
Exacto.
Es que no olvidemos que el Estado, y eso lo dice mucho el sector nacional libertario, el Estado son funcionarios.
Sí, claro.
El Estado está compuesto de personas comunes y corrientes que además viven del Estado sabiendo que no se van a quedar sin pega, etcétera. Sí. Entonces el funcionario andaba de mala o le cayó mal la dueña casa y el avalúo fue mayor. Sí. Solamente un punto, Max.
Dígame.
Tú dices que una vivienda puede haber subido.
Claro.
Pero yo, es que, a ver, valido eso. Tu vivienda puede subir de valor. Pero, si no me equivoco, en Estados Unidos, tu contribución, que no sé cómo se llamará, queda congelada.
Exacto.
Hasta el minuto que tú vendes la casa.
Así
tú sigues manteniendo el costo de tus contribuciones, el valor, del momento en que tú la compraste.
Qué interesante, porque eso te permite también hacer una planificación financiera.
Exacto. ¿Qué culpa tienes tú?
Claro.
O sea, al contrario, fuiste afortunado si tu barrio subió de pelo, por decirlo de alguna manera.
Por eso digo que hay que revisar.
Que no te castigue el Estado.
Hay que revisar ese tema, si es de loco. O sea, a mí me parece desproporcionado, absolutamente. Y además que muchas veces las personas están pagando sus hipotecarios. Y el hipotecario también se disparó porque está todo en UF.
Claro.
Entonces, es que está bien que vaya aumentando en el tiempo, pero la desproporción del aumento que significó eso hace que finalmente la gente termine por no poder seguir pagando sus casas.
Oye, pero hay soluciones. ¿O no se acuerdan de José Gregorio que mandó que la gente se cambiara de barrio si ya no podía seguir pagando?
Claro.
No sé qué topamos.
Sí,
Pepo.
Sí, súper fácil. No, son carepalo. No, a mí me da, de verdad que yo me alegro mucho, sobre todo en los casos, yo soy muy defensora de la pobreza oculta que existe en muchas comunas, porque ahí entra todo este tema del resentimiento que tiene mucha gente de izquierda contra las comunas más ricas que hablan de Vitacura, Las Condes, lo Arnechea, donde dice, pero bueno, si tienen estas tremendas casas, tienen que pagar los ricos. No, tú tenés mucha, mucha pobreza oculta y acá se están viendo beneficiadas mucha gente de la tercera edad, cuyo único patrimonio es la casa. Y tú dices, ay, único patrimonio. Sí, porque ni siquiera la puede vender. No tiene nada más. De verdad me ha tocado, perdón, Max, ver de repente el refrigerador de personas que viven en estas tremendas casas donde tienen medio tomate a punto de podrirse, porque no tienen para comer. Entonces ahí es donde está la verdadera justicia social que tanto les gusta decir. Así que un poquito más de empatía, así que bien ahí por la tercera edad.
Terminando cortito para responderle a la Maida, y otra cosa que me hace ruido, ya tú puedes subir el valor de una propiedad, ¿cierto? Haciendo un cálculo como un ingeniero. Pero eso no significa que tú vas a vender esa propiedad a ese precio.
Además,
eso
también.
Porque el metro cuadrado en tal comuna vale tanto, tú lo multiplicas, es súper simple. Pero resulta que tú pones eso en el diario para vender y la gente no está comprando.
No, pues, está paralizada.
Entonces la pregunta
que han bajado.
Exacto.
Fenómeno...
Entonces, ¿por qué me vas a pagar contribución por el valor de una casa que no se vende a ese valor? ¿Se entiende, no?
Obvio.
Eso es lo que a mí me hace ruido. Yo soy abogado, no economista, pero me hace ruido.
Al meollo del asunto, tú le estás pagando un
porque si no se vende
impuesto y un arriendo eternamente al Estado.
Sí, pues nunca es tuyo.
Nunca es tuyo. O sea, al final deberíamos sincerar que Chile, al final, no hemos comprado esta utopía o esta...
¿El país
esta
de
metáfora como de que un país de propietarios, y al final no somos país de propietarios. Le arrendamos eternamente al Estado. Sí. Sinceremos la cuestión.
Y pagamos una y otra vez, porque pagaste los intereses de cuando pediste el crédito, pagaste todo lo que terminas, digamos, de pagar, y después, cuando si es que algún día terminas de pagar, porque si recordamos, si compro a los 50, 60 años, voy a tener 30 años pagando, o sea, casi 30. Que me muero pagando.
Así es.
Y si es que termino de pagar, lo tengo que pagar las contribuciones, y si no...
Y si no viene el Estado y te la quita. ¿En qué minuto fuiste propietario?
Nunca, nunca. No, sí, mira, la verdad, me alegro mucho de esto. Si lo que no me alegro es esta cuestión de devolverle a las municipalidades, porque yo lo que haría sería... Y perdón, los alcaldes quizás se van a tirar todo encima, pero es que...
Pero siempre vamos
a... Es que también los... A ver... ningún alcalde me puede negar que no hay un montón de desperdicio de plata. Yo lo he conversado con algunos alcaldes y me han dicho, si efectivamente cuando llegan y asumen y hacen una auditoría o empiezan a investigar, oye, hay un montón de costos que se van en puras cuestiones que no deberían irse. Yo trabajé en municipalidad también, sé cómo es, sé que tenéis funcionarios contratados, que tenéis cuatro para hacer la pega que podría hacer una persona. Entonces también hay un montón de costos que no corresponde, los que tienen las corporaciones, que se van las plata por las corporaciones y eso no se considera dentro del costo. Entonces, mira, hay harta cosa que arreglar. Pero paso a paso.
Y los parientes, los amigos, las fiestas. Acuérdate que hace poco salió un estudio que había municipalidades que gastaban más en el evento social que en las prestaciones sociales para los vecinos. Las cuentas públicas, la municipalidad de Colina, la cuenta pública costó 42 millones de pesos. El evento.
Pero...
El evento de la cuenta pública.
Una cuenta pública, ¿sabes qué tiene que ser? Uh-huh. El alcalde con un micrófono en la entrada de la municipalidad.
Ya, dale una bebida.
Ya. Un cabo y un chocman.
Claro, dale un ágape, gástate
el cabo. No, un antiguo, un cole, un capo.
Un capo y un. Oye, a mí se me va a caer mal el carnet, un Flavorite. Ese era cuando yo era muy chica. Era un juguito en polvo.
Y si es verano, un calipo.
calipo. Ya, tal cual.
Oye, pero...
Sí,
pero
pues sí. Ya es súper amarrete
la
idea.
Oye, pero si no... ¿Se acuerdan ustedes el año 2022, 2023, si no me equivoco, el alcalde de Cerro Navia, Tamayo, que viajó a Dubái con su señora, con su pareja? Que es la jefa gabinete, con nuestra plata. A Dubái, pues, compadre. ¿Y qué significó? La Contraloría se dio cuenta y le hizo devolver parte de esa plata. Pero si no pasa colado, estaba en Dubái con la jefa gabinete. Que era su pareja.
Es que eso te iba a preguntar. La pareja era la jefa de gabinete. Ah, sí. Pero qué lindo. Eso no me acordaba. Me acordaba de Dubái. Claro. Bueno, pero lo tenía que ir a pasar bien a
Partido
Dubái.
Partido Comunista, pues. Partido Comunista. Con la plata de todos los chilenos en Dubái, del lindo precioso.
Me hiciste acordar cómo era el
Dubái,
ese distingo honorable.
De Río Janeiro, de San Pablo.
Dubái.
¿Usted ha estado en Dubái o no? Me pregunto. Yo he estado en Dubái.
No he tenido ese privilegio.
Es increíble.
Es precioso. A mí me gustó mucho.
Yo fui a hacer clases a Qatar y ahí me tocó ir a Dubái.
¿Clases a Qatar?
Sí.
¿Cómo hiciste clases?
De bastante.
Le gustó, ¿no? Le gustó.
Bueno, en inglés tiene que haber
sido. Sí, of course.
Of course, my dear.
Sí, me tocó ir a un torneo mundial de debate escolar en Qatar.
¿Ya? Ah, tú eres escolar, Mancino.
No, era profesor. Tocaba hacer clases de debate y me tocaba también ser jurado de debate en torneos mundiales. Y ahí, bueno, me pasé a Dubái y ya estaba ahí. Pues.
Ya.
Y me acuerdo cuando entré a Qatar, y esto fue el 2017, por ahí, antes del 2014. Scanner láser a Radina al ojo.
Mira.
El 2000.
¿En Qatar?
Sí, señora.
¿Era en Dubái? No, a mí no me tocó. Yo fui el 2018.
Yo estoy hablando de Qatar.
Era el superagente 86, esa cuestión, o sea, una tecnología a otro nivel.
Estamos hablando
en esa época,
del
obvio.
2014-15 por ahí, nadie tengo la fecha, pero imagínate.
Wow, sí, pues. Super adelantado.
Y estos lindos preciosos paseándose en Dubái.
Sí.
Ahora, oye, yo voy a contar una... Tú sabes que hay
camillódromo. El pasaje más barato a Dubái sale un palo.
Oye,
si lo escuchas en oferta.
Qué menos.
¿Tú sabes que hay camillódromo?
¿Camellódromo?
Sí, señora.
Nice.
Oye,
yo conozco por allá.
Oye, aquí hay club hípico, ¿no? Allá hay camellódromo y resulta que hay camellos que corren carrera y, espérate, los jockeys, los jinetes, no son personas, son robots.
¡Ay, Max!
¿Dónde
viste eso?
¿En Dubái, en Qatar?
¿En Qatar?
Y tengo fotos.
O sea, yo en Dubái te puedo decir que sí, había mujeres en bikini en la playa,
en Dubái,
pero...
hay un mall que tiene una cancha aquí.
Bueno, sí, pues está. Tení esquí, tení surf, tení.
Pero hay camellódromo. Hay camellódromo. Y los jockeys son robots. Entonces, va el compadre está ahí con el joystick.
No, te pasaste. Y eso era 2014, además. Sí. Porque ahora no me impresionaría tanto.
El 2014 me quise.
Me faltó ir a Qatar, entonces.
Oye, si usted no sabe las mil historias que tengo.
No, claro.
Vamos a hacer otro programa con los viajes de.
Iba a estar 3 semanas y no pude, porque justo murió mi abuelita. Entonces, tuve que devolverme y al final estuve 1 semana nomás. Así que no fui a ninguno de los lados que pretendía ir, viste. Me perdí la.
Sí.
Perdí la carrera en camello.
Carrera de camello con robots. Increíble.
No, pero
lo bueno es que Tamayo.
Yo fui a me vi el Global Teacher Prize, que fui a esa cuestión, fui asesorando como abogada de un emprendedor.
Ya.
Salió seleccionado porque allá hacen pitch, donde te le ponen plata a tu startup y todo, porque también he asesorado startup. No, sí, soy como la Jara. Lo único que no ha sido es temporera. Oye, nos vamos a una pausa.
Me equivoqué de profesión. Erré el camino.
Era temporera.
Sí, por ahí debería haber ido.
Bueno,
ya vamos a la pausa.
Esto. Este fin de semana, juega con ese empujoncito extra en Latam Win. Usa el código Mosqueteros y comienza con 5,000 pesos en slots y 5,000 pesos en free bets. Además, activa tu 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando tus jugadas favoritas con más emoción. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Aplican términos y condiciones. En Latam Win, sabes, juegas y ganas.
Un árbol vale más que 1,000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Únete a la red de instaladores estratégicos Vitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar y sé parte de un grupo de instaladores estratégicos recomendados por Vitel Energía. Ingresa a vitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas o residenciales este jueves 6 de agosto de 10 a 13 horas. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
En Agricultura, continuamos con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem en Los Tres Mosqueteros.
Oye, estamos de vuelta ya en Los Tres Mosqueteros con Maximiliano Murat y Maida Miller. Y para los que están recién sumándose o no habían prendido la radio, estábamos hablando de cosas muy serias y cosas no tan serias. Las cosas no serias eran las carreras de camellos con robots en Qatar.
Para reemplazar a los
niños. Bueno, espérate. Pues, ahí le estoy dando, espérate. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que nuestro
querido Max... No me creían.
Dijo que había estado en Qatar en el año 2013-2014 y había visto carreras de camello donde los jinetes eran robots. Entonces, lógicamente, acá todo Luchito y toda la producción decían, ¡ay, qué mentiroso! No,
sí,
nadie le creyó.
¿Ah?
Claro. Y lo busqué, y efectivamente, es cierto, debo decir, mira, para que ustedes vean, ¿por qué se usaban robots? Porque a mí eso me decía, pero ¿por qué tienen que los robots jineteando camellos si en las carreras de caballo están las personas, digamos, seres humanos? ¿Por qué? Porque se usaban niños como jinetes.
Antes, claro.
Antes. Entonces, se empezaron a utilizar robots en los Emiratos Árabes y otros países del Golfo Pérsico para reemplazar esta práctica de utilizar niños como jinetes. Entonces, yo quedé como, ¿what? ¿Por qué usaban niños? Porque por temas de rendimiento físico y peso. Entonces se usaban niños entre 4 y 7 años porque eran muy ligeros. Y el cuerpito ofrecía menor resistencia al viento durante la carrera.
Enanos, o sea,
enanos. Muy chicos. O sea, a ver, mi hija tiene 3 años.
No, impresionante.
En un año más jineteando camello.
No, vamos a jugar
con... Son robots.
No, y espérate, y era súper terrible porque les hacían privación de alimento para que estuviesen flacos. Y no ganaran peso.
¿Y hasta cuándo habrá durado?
Traían niños ilegales desde Pakistán, Bangladesh, Sudán o Mauritania, que en el fondo eran niños solo para eso. O sea, había tráfico de trata de personas, se caían, fracturas óseas, los mataban, les generaba la muerte. O sea, era un mercado asqueroso.
Terrorífico.
Terrorífico. Sí. Entonces, lo que hicieron fue que
hasta el año 2005 se mantuvo esta práctica.
Oh, pero recién,
hace 20 años, recién.
Anteayer.
Sí. ¿Cachai? Y ahí se empezaron a implementar, bueno, se prohibió, qué bueno, digamos, gracias a Dios, que jinetearan los niños, y se empezaron a reemplazar con robots.
Wow.
Sí, la verdad, viste, ya había de verdad, niños.
O sea, estoy, te juro, estoy impresionada. Estoy en shock. Mira, de hecho dice que en 1993 ya se había prohibido, pero no se respetaba la ley, no sé qué, y todo. Y ahí después ya entre el 93 y el 2005 se terminó efectivamente de prohibir definitivamente y reemplazar por robots. Así que, oye, larga vida a los robots jineteando camellos, porque te juro, esto
es increíble.
Yo había escuchado muchas cosas horribles, pero esto no. Así que, Max, no sé si te voy a invitar de nuevo, porque me estáis dejando en shock ahora.
Partimos riéndonos con la risa de los robots y terminamos
mal. Claro, terminamos mal.
Sí, no, pero quedamos con lo bueno. Esa práctica ya no está hace mucho rato.
Y qué bueno que te tocó ver los robots.
No, es que no hubiese podido ver otra cosa. Yo soy muy sensible a esas cuestiones. Yo tengo un niño de 3 años y además tengo dos perros. A mí, soy sensible a esas cosas.
Sí, es mi vida, ¿ok? Ya. Oye, estoy como, no sé cómo seguir el programa. Estoy en shock.
Bueno.
Dice, y mira, y que a los robots les habían colocado caras de plástico, gorras, gafas de sol, y les echaban perfume de normales, digamos, para que los camellos se sintieran en confianza como si fueran humanos.
Qué cosa más loca, esto va muy loca.
Son súper bonitos esos animales. Son altos, grandes. Para poder subirse un camello, él tiene que estar totalmente acostado en el suelo. Claro, si no te puedes subir por la altura que tiene.
Yo solo he visto con las películas, porque como te dije, que no he tenido el privilegio.
Me subí a uno. Son maravillosos.
Estoy impastada.
Oye, ya vamos a cambiar el tema por claro. Porque te juro
Es que ¿sabéis qué? A propósito del proyecto Johannes Kaiser, me voy a poner aquí más serio.
Espérate, ¿pero qué tiene que ver eso con los camellos?
Es que viene con Qatar. Qatar. En Qatar, ya la mayoría de los cataríes tienen, reciben dinero por la administración de los pozos petroleros. O sea, ellos allá, los ciudadanos, reciben mensual y anualmente un estipendio.
Estamos hablando del tema de Codelco.
Son dueños, porque son los dueños. El Estado Qatar es dueño de todos los pozos petroleros. Bueno, lo administran los privados.
Cuando dicen que los cataríenses son dueños de, como nosotros somos dueños de Codelco también.
Claro.
Entonces, ¿por qué
digo esto? De Chile.
Porque no se puede ser Qatar por nacer en Qatar. Solamente tienes que ser hijo de sangre para ser catarí. Porque no aceptan que nadie vaya le quite su plata que han ganado los pozos petroleros. A propósito del proyecto Johannes.
Igualito que nosotros.
A propósito del proyecto Johannes, que estaba planteando privatizar parcial totalmente Codelco y repartir ese dinero en las personas como lo hacen en Qatar, si es que allá lo hacen, y créeme, hay que ir a Qatar para verlo, sí, para ver lo desarrollados que están.
No es tan loca la idea.
Loca, se hacen con pozos petroleros, con mucho más. A eso voy, querida amiga.
Mira,
un poquito el
papá, pero más buena onda. Me gustó, y de hecho yo le comentaba a Max antes de empezar el programa. No sé si te comenté a ti, Maida, y me gustaría que habláramos también de eso, respecto a ese mismo proyecto. No sé si ustedes se acuerdan, nuestros queridos auditores, de Soquimit. Soquimit se creó en el año 68 como una sociedad mixta entre dos empresas, que era una, la Anglo Lautaro, y la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción. Y en el año 61, es decir, 3 años después, Allende la nacionalizó, o sea, adquirió el 100% de la propiedad. Y resultó que entre el año 80 y el año 81, es decir, 10 años después, más o menos, el Estado le tuvo que inyectar 236 millones de dólares, ya, de la época, imagínense, ya, de esa época, hace 40 y tantos años atrás, para salvar a la empresa, porque era pura pérdida. O sea, no generaba ni un peso y lo único que hacía era salvarla. Hasta que ya en el año de los años 80, más o menos, se inició la privatización de Soquimit con la venta de las acciones al público y a los fondos de pensiones. Y así, finalmente, terminando la década del 80, los 90, ya quedó la empresa en manos privadas. Bueno, y esta era la empresa de todos los chilenos, qué sé yo. ¿Por qué recuerdo el caso Soquimit? Porque hoy día tenemos el caso Codelco, donde dicen, no, pero es que Codelco es el sueldo de Chile, todas las ganancias que genera, y lo que yo veo en muchos comentarios. Y resulta que Codelco genera plata, sí, genera plata. ¿A dónde se va esa plata? ¿Se va a Chile, a los chilenos, a los servicios? No, esa plata se va a pagar deuda. ¿Qué deuda? Resulta la misma deuda que Codelco pide. Codelco pide plata porque no le alcanza, y después la plata que genera se va a pagar esa deuda.
tiene que pagar.
Entonces, claro, exacto, claro. Hoy día, al día de hoy, Codelco tiene más de 26 mil millones de dólares en deuda. Entonces, cuando me dicen, no, que genera plata, no, no, no sean mentirosos y un poquito de honestidad intelectual, Maida.
Es que, mira, es un tema que la izquierda no suelta, no perdona, porque tienen instalado esto de que Codelco es el sueldo de Chile. Y al final, yo creo que hay que... Yo no he entrado en el detalle del proyecto de Nacional Libertario de privatizar y los 2 millones para cada uno, no lo sé. Pero sí sé que tenemos que lograr como sector... transmitir y comunicar de forma adecuada, de que los chilenos vean lo que estamos diciendo, que logremos llegar con ese mensaje, porque siguen convencidos de que es el sueldo de Chile.
Es que,
y
claro,
que si lo pasan los privados, se lo van a robar todo. Eso es como la... ¿Ah?
¿Robarse y qué? La deuda.
La deuda, exactamente. Pero es que no, porque es que te pueden contestar cualquier cosa, pero sí, yo creo que antes que el proyecto mismo, necesitamos instalar que la gente vea, logre ver que estas empresas estatales al final la pagamos entre todos porque no generan riqueza, porque el Estado no sabe administrar empresas y lo único que al final administramos son deudas, o sea, es la deuda de Chile en vez del el sueldo de Chile.
Qué buena, me gustó, fíjate, la deuda Codelco, la deuda de Chile. ¿Sí? Sí, tal cual, eso.
Lo puse el otro día.
Y sí, efectivamente, yo creo que hay que empezar a instalar ese discurso también, porque yo veo un poco, a ver, de ignorancia también, pero una ignorancia que está bien, si nadie tiene por qué saber cómo funciona Codelco.
No hay
Codelco.
Tiempo para eso, nosotros trabajamos, o sea, en general la gente obvio. De derecha trabaja y tiene sus pegas, no hay tiempo para saber todas las deudas de todas las empresas de Chile.
Por supuesto.
Como nosotros.
Y en esa misma línea, yo estuve leyendo que el ministro ¿cuál fue el ministro que estaba viendo vender las cosas, los activos que tiene el Estado, que son completamente inservibles?
No, bienes nacionales. ¿Es que ella está hablando?
No.
Ya, porque es que ella quería vender correo, que
acá lo tengo.
Se engolosinó.
No. El gobierno dice que...
¿Más? ¿Daniel Más?
Sí, Daniel Más, perdón, el ministro, claro, Economía y Minería, Daniel Más. Él decía que estaban empezando a identificar activos que eran prescindibles. Sí. Por ejemplo,
terreno, señalaba... Maida,
acciones de clubes sociales.
Claro.
¿Qué tiene el
cosas
Estado?
Que quedaron ahí de los tiempos de, ¿cómo se dice? De Mari Castaña, ya que estamos en los dichos antiguos.
Mira, un 5% de participación en Aguas Andinas, Esval, Esbío y Surali. Y son 5%, o sea, en verdad no... Nada, no sirve, entonces él decía, hay que deshacernos de esto.
Es que aquí tenemos dos fórmulas más o menos que están hoy día en discusión. Una es la de Johannes Kaiser, que me gusta mucho, que es privatizar parcialmente o totalmente Codelco, ya, para luego repartir, ¿cierto?, las ganancias de eso a las personas. Uh-huh. Y otro que es el que propone la izquierda, que puede funcionar, por ejemplo, en Qatar, a pesar de que ellos funcionan con multinacionales privadas, pero en Qatar te cortan las manos si tú te pillas robando.
Claro,
entonces, me parece fantástico.
Ahí voy con el tema. O sea,
fantástico.
¿Por qué funciona en Qatar que es sigue siendo mayoritariamente el dueño, el Estado de Qatar?
Pero...
porque cuando tú robas en Qatar, o tú estafas, o tú te apropias, te cortan las manos o te matan. Entonces, si la izquierda que administre ya el Estado, ¿no?, los funcionarios públicos, bueno, tenemos que tener ese tipo de sanciones para evitar que roben y para evitar que se apropien. No sé si me explico.
Totalmente.
Son culturas distintas, pero la cultura chilena no da, porque no es la catarí, para que efectivamente la administren funcionarios públicos. Entonces...
No, o sea, qué bueno que no somos la cultura catarí, porque a mí no me gusta eso de andar tapantera.
No.
Qué exhibicionista eres.
Pero qué interesante es lo duros que son con los que se roba la plata que debiese llegar a todo el mundo.
Sí, por eso no son exportables esas fórmulas a rajatabla, porque tenemos esa cultura. Quedaríamos con manos habilitadas, pocos.
Pero se entiende la idea,
sí,
¿no?
Sí, obviamente.
Exactamente.
Sí. No, así que me parece...
Pero yo creo que es bueno ir instalando esos temas. En ese sentido, rescato que a lo mejor tuvieron un poco de oposición al proyecto de privatizar parte de Codelco, claro, y repartir la plata entre los chilenos. Pero yo creo que a mí me parece bastante destacable que empecemos a instalar y a desmitificar esta cuestión. Como te gustó la frase, es la deuda de Chile,
deuda
no el
de
sueldo
Chile.
De Chile.
Codelco, la deuda de Chile. Tal cual. Una deuda que salvamos en el fondo la gente, y yo me encima digo, pucha, estos pobres mineros están ahí, métale, que saca, extraen y extraen para pagar una deuda. Si esta cuestión es como el Transantiago, ¿te acordás?
Claro,
que era un hoyo negro que no terminaba nunca, le metí plata
y se sigue metiendo.
Sí, pues, es la bicicleta a fin de mes con la tarjeta de crédito. Eso es, para que usted lo entienda en su casa. Codelco hace eso. Codelco usa la tarjeta de crédito todos los meses con el cupo máximo, ya con 5 palos,
y gana uno. Entonces le va pagando 500 luquitas mientras sigue endeudándose. O sea, al final es eso. Es no, una bicicleta que no se paga nunca.
Y no quiebra porque es del Estado. Entonces se sigue endeudando y sigue.
Y el Estado una sigue metiendo la luca.
Haciendo eso, digamos, habría quebrado hace rato.
No, y
de hecho, ¿sabéis cómo, por qué no quiebra hace rato? O sea, ¿por qué no quiebra?
Sí, sí, sí.
Porque está salvado por el litio. Porque el litio, hasta el momento, es el que lo está salvando.
Sí, me refería a que una empresa estatal al final no quebra.
No,
que tiene
el
respaldo del Estado, digamos. Pero claro, el litio es que la ha salvado. Todo esto que estamos hablando es sin litio, ojo.
Por eso tengo. Hoy día se le inyectó a Codelco, imagínate, cerca de $1,000 millones en ganancia anual que tuvo.
Y no podemos echarle la culpa a los precios del mercado. El cobre hoy día está en el precio más alto en la historia de Chile. Entonces es broma. O sea, cuando tu producto vale más caro cuando ganas menos dinero. Es broma.
La deuda de Chile. Oye, nos queda un minuto, así que les doy la palabra para que den sus palabras finales.
Oye, yo creo, hemos hablado harto de la mega reforma o el proyecto de reconstrucción, pero creo que hemos analizado los problemas, la izquierda, las municipalidades, y al final como que le quiero dar ánimo a la gente.
Eso.
Independiente de que a lo mejor a uno le habría gustado más de una forma o de otra. Es lo que necesito, por lo menos el primer empujón para volver a crecer, para volver a recuperarnos, porque ni siquiera es para recuperar lo que teníamos. No inventamos la rueda, es una reforma que va en el sentido correcto, esto ya se ha aprobado, esta fórmula es la que funciona, y yo me alegro de que se haya aprobado y confío en que la inversión va a volver, va a aumentar el trabajo, porque no hay otra manera de llegar ahí, así que me alegro por los chilenos y por el gobierno de que esto salió adelante y se van a ver los resultados más temprano que tarde.
Tal cual. Me gusta. Así es. Maida tiene toda la razón.
Totalmente.
Más.
No, yo también me alegro, no solo por las mismas razones, para no repetirla. ¿Por qué me alegro, querida amiga? Porque ahora entonces vienen los indultos. Si los indultos tenían que ir después de la mega reforma. Entonces ahora, caballeros, damas y caballeros, como dice un estimado amigo mío, pongámonos los pantalones, un cinturón bien apretadito, una camisita bien estilosa, y vamos apoyando políticamente a los carabineros con los indultos.
Señor presidente, esperamos los indultos, la promesa, que estamos ahí todos los chilenos esperando, porque hay que cuidar
me sumo.
A los que nos defienden.
Sí.
Oye, que lleguen súper bien a su casa, manejen con cuidado, miren para el frente, no el celular, y cuando lleguen a su casa tampoco miren el celular, compartan con sus hijos, porque el activo más valioso que tenemos es la familia. Y nuestros hijos sientan si no estamos ahí con ellos. Un abrazo, que lleguen bien y nos vemos.
Muchas gracias.
Mañana.
Gracias por la invitación. Chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Cris Portugal, Ivette Avaria y José Ignacio Musalem. Una presentación de Es Muy Simple. Sabes, juegas, ganas. Juegan Latam Win con el código Mosqueteros y Consorcio. 110 años contigo. Producción Catalina Cisternas. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Radio Agricultura.